semana estamos en comunicación con Julio Rodríguez Signes, que es fiscal de Estado. Muy buenos días, María Baiga, Maru Trovato lo saluda.
Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio, para ver si podemos aclarar esta situación de las restricciones. ¿Qué está permitido? ¿Qué no?
Bueno, primero le aclaro que nosotros veníamos con un esquema de los decretos nacionales de aislamiento y distanciamiento. Entonces, Entre Ríos siempre, salvo un pequeño periodo de tiempo, estuvo siempre en distanciamiento, y dentro del distanciamiento la circulación estaba permitida y lo que había que hacer era cumplir algunas reglas de conducta sanitaria, ¿no? Por ejemplo, el uso de barbijos, el distanciamiento, etcétera. Eso funcionó hasta marzo del 2021, y en marzo del 2021 el Gobierno Nacional dictó el decreto 235, y este sistema de aislamiento y distanciamiento lo cambió por un sistema de medidas focalizadas. Es decir, planteó que había que determinar cuáles eran los partidos, los departamentos, los municipios con alto riesgo epidemiológico, y ahí tomar las medidas transitorias y focalizadas. Entonces, ahí el gobierno provincial dicta el decreto 747, primero el 606, después el 747, donde establece medidas de restricciones a la circulación. ¿Se acuerdan que era de 0 a 6 horas, de lunes a jueves, y los fines de semana de 1 de la mañana a 6 de la mañana?
Correcto.
Pero hasta ahí estábamos, con un esquema, no digo simple, pero más o menos se entendía bastante bien. Ahora sucedió, y ese decreto, el 747, regía hasta el 30 de abril, o sea, hasta este viernes próximo. Ajá. Ocurrió que, bueno, las tasas de contagio en algunos lugares, en 9 departamentos de la provincia de Entre Ríos, se dispararon, ¿no? Uh-huh. Y en consecuencia se compromete el funcionamiento del sistema sanitario. El gobernador recibe el informe del Comité de Emergencia Sanitaria y decide estas medidas, que son un poquito más restrictivas que las del decreto 747. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, no reuniones sociales. Yo diría, si me pregunta por una cuestión importante, gravitante, yo le diría decisoria, es las reuniones sociales. Porque las reuniones sociales explican, yo le diría, la gran mayoría de los casos de contagio. Claro. No la presencialidad en las escuelas, sino las reuniones.
Las reuniones sociales es el mayor foco donde se producen los contagios.
Sí. Ese sería, si usted me dice, ¿qué es lo que no se puede hacer? Bueno, tratemos, yo sé que es una medida difícil de implementar, porque en principio la regla es exactamente inversa: la libertad de reunirse y la libertad de circular, eso está en la Constitución. Ahora, en esta situación de emergencia, realmente, dada la tasa de contagio actual, la reunión social, no. Y entonces, a partir de la prohibición de las reuniones sociales o tratar de impedir las reuniones sociales, estas restricciones a la circulación. Bueno, de 0 a 6 no se puede circular, los clubes se cierran a las 20 horas, no se permite la permanencia en lugares públicos a partir de las 20 horas, en fin.
Bueno, acá lo voy a interrumpir porque sí. Por ahí, acá es donde surgen las mayores consultas de los oyentes.
Sí.
A las 20 hay que cerrar los locales comerciales, ¿no?
Sí.
¿Pero yo puedo ir a un bar hasta las 23?
Sí, exactamente, sí. ¿Por qué? Porque se establece que, o se tiene claro que la gastronomía no es la causante de los contagios.
Los protocolos que se aplican.
Claro, por los protocolos.
Sí. Y en el caso, por ejemplo, de un gimnasio, ¿puede abrir hasta las 23 con protocolos y al 50%?
No, el gimnasio es hasta las 20.
Ok, entonces gimnasio hasta las 20.
Con un aforo, y con un aforo del 50%.
Una consulta respecto a una solicitud que estaban teniendo los distintos clubes de aquí de Paraná, elevaron un pedido para estar, esto mismo, ¿no? Estar hasta las 23. ¿Esto puede llegar a estudiarse? ¿Todavía no lo han tratado?
El decreto 808 establece hasta las 20. Bien. Pero sí, conozco que hay una serie de consultas al secretario de Deportes y que el secretario de Deportes está tramitando una amplitud de ese horario. La idea es evitar la circulación a partir de las 20 y tratar de que no se hagan reuniones en ningún lugar que no sean lugares gastronómicos. ¿Por qué? Porque después las reuniones sociales es el ámbito donde se incumplen las medidas sanitarias.
Claro, uno se relaja, ¿no? Comparte vasos, no hay distancia.
Exacto. Y si uno ve la estadística de contagios, indudablemente ese es el punto crítico.
Y otra consulta, Rodríguez Ignes, respecto a lo que es el mundo de la cultura. Uh-huh. Porque teníamos entendido que a los cines sí se puede asistir, pero...
Con aforo.
Claro, sí, por supuesto. Pero el tema de los teatros, por ejemplo... Uh-huh. Ahí tenemos entendido que el teatro no funcionaría como el cine.
Mire, yo realmente no lo tengo tan claro ese tema. Yo le diría que con aforos, es decir, guardando las distancias, deberíamos tener la misma actitud con una actividad que con otra, ¿no?
Exacto, sí, bien, perfecto.
Bueno, otra consulta. Yo estaba viendo ahí diferentes noticias que decían que se intervinieron 16 fiestas el fin de semana. ¿Cómo se realiza el control? ¿Qué es lo que se hace?
Mire, la policía hace todo lo humanamente posible, porque la policía realmente la hemos desafiado a que haga algo exactamente contrario a lo que tiene que hacer. Si hay algo que tiene que hacer la policía en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, es no invadir los domicilios particulares. La única manera es con una orden judicial por un allanamiento o alguna circunstancia. Ahora le estamos pidiendo exactamente lo contrario, es decir, que controle lo que pasa dentro de los domicilios. Lo están haciendo con toda la voluntad y la energía que lo pueden hacer, y labran actas, esas actas van al juzgado federal. El juzgado federal tiene, el año pasado se hicieron 26.000 actas, y el juzgado tiene una cantidad de actas. Y bueno, lo que corresponde hacer es un proceso penal. Cuando a mí me preguntan si no hay sanciones, les contesto, no hay sanciones todavía, porque hay procesos penales en un estado preliminar. Pero son procesos penales, con todo lo que implica, decir...
¿Se lleva mucho tiempo?
Sí, claro, seguro. Usted imagínese que hay que llamar a indagatoria, reunir la prueba, llamar testigos, todo lo que implica un proceso penal.
¿Sabe por qué le consulto? Porque justamente ayer hablaba con un amigo que está en Chile, y ellos están completamente encerrados, y dice, si te agarran incumpliendo... son $3,000 de dólares, $3,000 de multa. ¿Eso no se puede aplicar acá?
Bueno, acá no tenemos un régimen de contravenciones que permita aplicar ese sistema en el país y en Entre Ríos en particular. Y los decretos de necesidad y urgencia nacionales expresamente remiten al artículo 205, 206 del Código Penal. Es decir, el delito que se produce cuando alguien incumple una medida dictada para evitar una pandemia. Entonces, no están previstas las multas acá. Es algo que se discute, pero realmente sí, sería una herramienta importante. Igualmente hay que hacer proceso para cobrar una multa. No es automática, ¿no? Proceso más breve, sí es cierto.
Claro, por ahí buscar algo más, porque yo le confieso que tengo un poco de indignación, estoy en mi casa, escucho música alta, no puedo entender que haya habido una fiesta en pleno centro de Paraná, y no se puede frenar eso, porque uno entiende que es un principal foco de contagio, Sí. Evidentemente, solidaridad cero, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Pero digo, tener alguna herramienta que facilite, sí, este...
Sí, pero es el sistema es imperfecto en ese sentido. Hay un problema de un vacío en esa fase, ¿no? En la fase contravencional.
Sí.
Y remite al juzgado federal. Por eso el juzgado federal está con tantas infracciones acumuladas.
Colapsado.
Sí, colapsado, porque tampoco está preparado para eso. Pero bueno, claro. Pero hay una, seguramente habrá llamados. Tengo entendido que el fiscal federal inició causas de oficio en algunos casos de algunos municipios que habilitaron fiestas multitudinarias en Semana Santa. O sea, algunos casos seguramente se van a sustanciar.
Sobre las medidas, supuestamente hasta el 30, ¿qué sí cree que van a seguir?
Mayo, hasta el 3 de mayo.
Hasta el 3 de mayo.
Sí, sí.
Las del decreto 808.
Exactamente, hasta el 3 de mayo.
¿Y cree que van a seguir? ¿Qué se está hablando?
Mire, son medidas que siempre son provisorias y siempre están provisorias y funcionales a lo que diga el comité de emergencia. Quien realmente nos va informando acerca de cuál es la situación, el comité de emergencia sanitaria, y el gobernador a partir de esto va decidiendo. Fíjese que el decreto 747 anterior estaba vigente hasta el 30 de abril, sin embargo hubo que derogarlo y ajustar. Así que esto es muy provisorio y de acuerdo a lo que van dando las estadísticas. Yo lo que he visto, de acuerdo a algunos modelos, mire, hay un trabajo que vale la pena destacarlo, de la Facultad de Ingeniería de la UNER, dirigido por un investigador que es Carlos Pais, que trabaja sobre modelos informáticos de comportamiento de la tasa de contagios según las reglas que se van fijando, ¿no? Restricciones, etcétera. Y lo que está indicando, lo que está prediciendo es que va a haber un incremento de la tasa de contagio por una o dos semanas más y luego hay una especie de amesetamiento. Entonces, según eso, habrá que convivir con estas restricciones por un tiempo bastante, bastante largo, ¿no? Largo, claro. Me digo, un mes, dos meses, ya estoy arriesgando un poco, pero yo sí soy abogado, no soy médico, pero tengo esa información. Estos dos meses, por lo menos, vamos a tener que convivir con esto, y mientras tanto se desarrolla la campaña de vacunación, que es el arma importante, ¿no?
Como sí, claro, lo único que hay como para combatirlo.
Sí, exacto.
Porque por otro lado uno también piensa en la ocupación, que hoy se decía a la mañana temprano que hay un 90% de ocupación, bueno, uh-huh, es preocupante.
De la terapia, sí, de las camas, de lo que se llama
camas de UTI.
Las unidades de terapia intensiva, claro. Sí, sí, correcto. Eso es lo determinante, es decir, ¿qué es lo que quiere evitar el gobierno? Que colapse el sistema, porque eso sin colapsar el sistema significa que quede gente sin atención. Eso es lo que... Y a la vez tratar de mantener la actividad económica, que es fundamental, claro, también. Entonces,
sí, por eso pensaba también en el tema de clubes, gimnasios y todo. Esto que cierren a las 20, no a las 23,
sí,
también se podría seguir que ellos cierren a las 23 y la gente también cooperaría con esto de, claro, después no ir a una fiesta clandestina, por una reunión social, pues, donde se desatan los contagios.
Esa es la clave, que bueno, seguimos hasta las 23, pero bueno, ¿y después qué hacemos? Hay que cortar, hay que concientizarse de que las reuniones sociales explican gran parte, yo le arriesgaría a decir el 80% de la tasa de contagio.
Sí.
Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y es lo más difícil, porque la tendencia es a socializar, a reunirse, ¿eh? Máxima en la Argentina, que nos comportamos y nos caracterizamos en el mundo por ser así.
Es increíble.
Así que es contraintuitiva la decisión, pero es la que hay que adoptar.
Bueno, le agradezco mucho la comunicación, doctor.
No, al contrario, agradecido.
Hasta luego.
Un buen día.
En el corazón de la mañana hablamos con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Hablamos sobre las restricciones, la importancia de evitar las reuniones sociales. Uno lee estas noticias que hubo 16 fiestas clandestinas. Es increíble.
Sí,
o sea, pensando que tenemos 90% de ocupación de camas en UTI. El día de mañana, si va tu mamá, tu papá, vos, porque ahora está bajando la edad, ¿no? Yo, cualquiera a la clínica y te dicen, no tengo una cama en terapia.
Claro.
O sea, te morís.
Sí, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción o qué haríamos? Sí, sí,
claro. Sí. Te agarra una neumonía bipulmonal, que es la patología que han llegado últimamente la mayoría de los pacientes, y te morís. Entonces digo, ¿qué nos falta para entender que tenemos que guardarnos? Y esto rescato esto último que decía el fiscal, ¿no? Si nosotros cumpliríamos de decir a las 11 de la noche, tapa, tapa, cada uno a su casa, los gimnasios, los cines, los teatros, lo que sea, podrían estar abiertos hasta los 23. O sea que no solo que no nos importa la salud, sino que perjudicamos la economía del otro. No sé qué nos falta para entrar en razón. Todo tuyo, Pato.
En el aire de FM Universidad, suena El Corazón de la Mañana por la 105.7.